COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenían su base en Gijón y utilizaron un cajero de El Llano para sacar en efectivo los 28.000 euros que estafaron a 24 personas de toda España. La Policía Nacional ha desarticulado a este grupo criminal y ha detenido a sus cuatro miembros, todos de origen sudamericano. Dos ha quedado en libertad con cargos. Utilizaban el método del phishing, es decir, se hacían pasar por empleados del banco y a través del teléfono conseguían las contraseñas y las claves de las víctimas. De momento son 24, pero la investigación sigue abierta y no descartan los agentes de la comisaría de El Natahoyo que pueda haber más víctimas y que la cantidad estafada sea mayor. Yo soy Marcos Martín, estás escuchando Mediodía COPE en Gijón. Hoy te estamos hablando de ciberestafas. De hecho, tenemos a Pilar García de La Granja en Toledo por el ciberataque a la Universidad de Castilla-La Mancha. Y posiblemente tú te preguntes qué pasa con el dinero que te roban en una ciberestafa, quién te lo devuelve. Bueno, pues dame un minuto y se pasa por aquí Yolanda Montero con nuestro abogado de cabecera, con Jorge Álvarez de Linera, y te da las claves que necesitas saber.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
A partir de las 3 y 25...
Ojo al Sporting con la misma base de la plantilla que naufragó con Alves primero y con Garitano después. Con esa misma base podemos decir que el sportinguismo cree en el ascenso.
De lunes a viernes, la información del Real Sporting con el equipo líder de la radio deportiva.
Al mercado, ¿qué nota le ponéis? Es Brian
COPE Asturias.
Seguimos en Mediodía COPE Asturias, soy Yolanda Montero y ahora tenéis que estar muy atentos porque esto que viene ahora está en boga y os va a interesar. Bueno, con nosotros Jorge Álvarez de Linera, que creo que ya lo sabéis, es el director del despacho Álvarez de Linera Abogados. Y seguro que lo que nos va a contar nos sirve de ayuda. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda.
Dinos, ¿qué novedades traes hoy?
Bueno, pues como hablamos la semana pasada, vamos a tratar otro asunto que puede hacer que recuperemos un dinero, en este caso un dinero que nos han limpiado previamente de la cuenta o de la tarjeta de crédito.
Ah, pues cuenta, cuenta.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de los conocidos como fraudes digitales. En función del sistema de trabajo que usan los CACOS, se les han dado diversos nombres. En inglés, el más conocido quizás sea el de phishing, pero creo que es más claro traducirlo al castellano y concretar que nos vamos a referir a todos aquellos casos en los que nos ha desaparecido dinero de la cuenta o de la tarjeta, o de aquellos casos en los que nos han engañado y hemos hecho un pago a quien no queríamos hacérselo. En unos supuestos se va a poder recuperar el dinero, pero en otros, bueno, pues es bastante complicado.
Jorge, pues lo cierto es que cada vez es más frecuente que algún conocido nos diga qué le ha pasado a él, ¿no? Parece que es más que habitual.
Es no habitual, frecuentísimo. No te imaginas la cantidad de fraudes que hay y en muchas ocasiones son cantidades pequeñas y la gente no se molesta en reclamarlo, pero en otras ocasiones se trata de cientos o de miles de euros. Y a nosotros, bueno, pues nos suelen traer el asunto cuando lo que les han birlado supera los 600 euros, pero lo inferior es muchísima cantidad de supuestos.
Pero fíjate que lo que no entiendo es cómo puede ser que entren en tu cuenta o en tu tarjeta y te roben, porque, vaya, se supone que hay muchas medidas de seguridad.
Así es, hay muchas medidas de seguridad, pero ¿qué ocurre? Que los CACOS son profesionales en lo suyo, se las saben todas, y también es cierto que en muchos casos lo que sucede es que reciben la ayuda involuntaria, eso sí, de la víctima o incluso de la entidad bancaria, y a veces de los dos.
Espera, ¿cómo puede ser que la víctima ayude al ladrón?
Bueno, pues muy sencillo, porque el ladrón se hace pasar por nuestro banco o por cualquier entidad que nos imponga el respeto, como Hacienda o Seguridad Social, o incluso que nos cause confianza, como Correos. Y nos van a pedir una serie de datos que al final el cliente acaba facilitando, y ahí está el problema. Facilitamos una información que no se debe dar, Y dicho de otra manera, les estamos dando la llave de nuestra caja a los ladrones para que se sirvan a gusto.
Ya, pero eso es fácil, con no dar los datos.
Bueno, eso es, pero aún así hay mucha gente que pica, porque ellos lo hacen muy bien, y facilita esos datos. Y aún así, salvo que se trate de una imprudencia muy grave del cliente, se puede reclamar al banco, que es responsable, eso sí, de custodiar nuestros ahorros. En la mayor parte de los casos, si bien puede que haya una imprudencia por parte del cliente, de hecho generalmente la hay, esta no se califica como grave y, por tanto, el cliente recupera el dinero. Hay que pensar, como decía antes, que los ladrones lo hacen muy bien porque, bueno, pues son profesionales de lo suyo y consiguen disfrazarse de muchas maneras, consiguen hacer creer al cliente que está dando sus datos a la entidad bancaria cuando realmente se lo estás dando al kinky. Además, ahora con la inteligencia artificial están modificando y adaptando su forma de actuar y lo hacen todo más sofisticado y, por lo tanto, más creíble. Sustituyen incluso voces de personas conocidas y aparentan usar el número de las personas a las que conocemos, como por ejemplo el banco.
¿Y son así todos los casos?
La verdad es que no. Hay muchos otros casos en los que el cliente no tiene participación de ningún tipo.
Uy, pues espera. Entonces, si el cliente no tiene participación, ¿cómo puede ser que le vacíen la tarjeta o la cuenta?
Pues por varias vías. Por ejemplo, mediante medios electrónicos consiguen clonar nuestra tarjeta y a partir de ahí consiguen burlar los sistemas de seguridad del banco. Por esa vía, bueno, pues tienen muchos medios para intentarlo. Lo intentan y acaban en muchos casos consiguiéndolo. Y hay otro tipo de supuestos en los que cuentan con ayuda interna de empleados de las empresas que manejan los datos del cliente. Se corrompen, es lo que se llama una infidelidad interna, y facilitan los datos al delincuente.
Entiendo que en estos casos el banco sí tiene que responder al fraude.
En general, en la mayor parte de los casos, el banco tiene responsabilidad por no haber funcionado correctamente sus sistemas de seguridad o incluso por no tener siquiera unos medios de seguridad adecuados y, sobre todo, porque, aun teniendo esos medios de seguridad y aunque hayan funcionado, porque no ha mediado imprudencia grave del cliente. Es decir, que aunque hayamos pinchado donde no debíamos, en la inmensa mayoría de los casos, esa imprudencia, como decía antes, no se considera grave y, por aplicación de lo previsto en la Ley de Medios de Pagos, se condena a la entidad bancaria a que nos devuelva el dinero que hemos perdido.
A ver, vamos a lo práctico, Jorge. ¿Hay forma de evitar que nos roben?
Bueno, pues eso, como pasó toda la vida, el único sistema que garantiza al 100% que no te van a robar dinero es no tener dinero. A partir de ahí, bueno, pues en mayor o menor medida, riesgo siempre hay. Incluso aunque no tengas tarjeta de crédito ni banca electrónica, puedes ser víctima de un ciberdelito. Evitar el riesgo al 100% es difícil, pero sí que es cierto que hay formas de minimizar ese riesgo. Lo principal es no facilitar nunca, nunca los datos bancarios o personales por correo electrónico o por teléfono a personas que no tengamos la seguridad, no ya al 100, al 200%, que son quienes dicen ser. Y por otro lado, no utilizar, por ejemplo, nuestras claves de acceso cuando estemos conectados a una wifi abierta. También es muy útil establecer alarmas en el móvil para que mediante un mensaje nos avise cada vez que se utiliza nuestra tarjeta. Y otro medio es dedicar una tarjeta de prepago para las compras online. Hay un larguísimo listado de cosas que es para hacer y otras para no hacer realmente.
Bueno, pues seguramente que nuestros oyentes han tomado buena nota, Jorge. Ahora lo que nos tienes que decir, o mejor recordar, porque algunos ya lo saben, es lo que tenemos que hacer cuando estamos interesados porque tenemos algún problemilla de este tipo. ¿Cómo podemos contactar con vosotros?
Pues eso es muy sencillo. Quien quiera que estudiemos su caso simplemente tiene que contactar con nosotros y lo puede hacer bien por correo electrónico en nuestra dirección info@alvarezdelinera.com o bien por teléfono en el 984 28 38 78.
Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana.
La semana que viene más.